Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Negociaciones de paz canceladas. No habrá cumbre entre Estados Unidos e Irán en Pakistán. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Irachi, ha abandonado Islamabad este sábado y la delegación estadounidense con Witkoff y Kushner ni siquiera ha llegado a viajar. El presidente Trump afirma que si Irán quiere hablar, ya saben cómo hacerlo.
Ya habréis escuchado que hemos cancelado el viaje. No vamos a pasar 15 horas en aviones yendo y viniendo para entregar un documento que no sea suficiente. Así que lo gestionaremos por teléfono y pueden llamarnos cuando quieran.
Y este miércoles comparecen los acusados del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo. Entre ellos, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, Patricia Rossetti.
Tras los informes que aseguran que las grabaciones de Koldo no fueron manipuladas y el análisis de la Auditoría de Transporte sobre los contratos de las mascarillas, llega el turno de los agentes de la UCO, los de la investigación. 6 agentes comparecerán ante el tribunal. Otra jornada técnica, pero muy importante para esta causa. El miércoles será ya el turno de los acusados, empezando por Aldama, que según cuentan fuentes jurídicas, será una declaración extensa. Le seguirá Koldo García y cerrará el interrogatorio de los acusados José Luis Ábalos. Y tras ellos, la documental y los informes. Está previsto que finalice el jueves 30 de abril, pero se ha habilitado algún día de la semana siguiente ante la previsible posibilidad de que ese día no pueda quedar visto para sentencia.
Bueno, y a nivel internacional también, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado el final de la amnistía o supuesta amnistía. Organizaciones humanitarias denuncian que ese anuncio ha llegado antes de tiempo. Corresponsal Jorge Benezra.
La ley de amnistía en Venezuela, que prometía ser un puente hacia la reconciliación, ha llegado a su fin. Un cierre abrupto que deja a cientos de presos políticos en un limbo legal y enciende las alarmas sobre el Estado de Derecho en el país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio la noticia.
Y por eso, esta ley de amnistía que llega a su fin, bueno, para aquellos casos que no estaban contemplados, hay otros espacios donde se pueden canalizar.
Pero desde la otra orilla, la lectura es radicalmente distinta. Para el abogado y expreso político Eduardo Torres, las palabras de la mandataria no solo son insuficientes, sino que representan una violación flagrante a las garantías constitucionales.
De la doctora Delcy Rodríguez sobre la finalización de la ley de amnistía es un atropello al Estado de Derecho. Es una vulneración más a las garantías en Venezuela.
Torres advierte que una ley solo se deroga con otra ley, no con declaraciones. Mientras el gobierno cierra un capítulo, la defensa de los derechos humanos en Venezuela se prepara para una nueva batalla legal.
Y en Colombia, al menos 7 personas han muerto este sábado y 17 han resultado heridas por un atentado terrorista en el sur del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça deja la liga casi sentenciada, Isaac Avilés.
El triunfo del conjunto azulgrana en el Coliseum 0-2 ante el Getafe sitúa ya en 11 puntos la diferencia con respecto al Real Madrid y tan solo quedan 5 jornadas por disputarse. El Atlético de Madrid, por otro lado, logró una victoria importante por 3-2 ante el Athletic Club de Bilbao, rompiendo así una racha de 4 derrotas seguidas a 4 días precisamente de la ida de semifinales de Champions contra el Arsenal. La mala noticia en este partido fue la lesión de Pablo Barrios, que tuvo que ser sustituido y que tendrá muy complicado estar en esta eliminatoria. Hoy se disputan otros 4 partidos de Liga. A las 2, Rayo Vallecano, Real Sociedad. A las 4:15, Real Oviedo, Elche. A las 6:30, Osasuna, Sevilla. Y a las 9, Villarreal, Celta de Vigo. En motos, Marc Márquez saldrá en primera posición en el Gran Premio de Jerez de MotoGP, que arranca a partir de las 2 de la tarde. Todo ello tras ganar una carrera al sprint el sábado marcada por la lluvia. Y en tenis, Rafa Jodar se medirá a Fonseca en los 16avos del Mutua Madrid Open. A partir de las 4, juega Sinner. Ayer ya lograron la clasificación para 16avos Alejandro Davidovich y Dani Mérida.
Gracias, Morris. Sigues en COPE con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Ábalos, que está muy preocupado por los traslados, porque dice que le están destrozando la cadera.
Vaya. Claro, es que tú cuando vas en un furgón de la Guardia Civil, para empezar, están cerrados, no respiras un aire reguleras y vas sentado todo el rato en un asiento durísimo y con las manos esposadas. Y luego José Luis Ábalos es una persona que tiene una salud complicada.
Buenas noches, queridísimos oyentes de La Noche con el Grupo Risa. Aquí José Luis, el amigo de Koldo. Acabáis de escuchar a Ana Rosa y a Eduardo Inda hablar con esa frivolidad típica de los medios de ultraderecha de mi problema de cadera, mofándose de un pobre hombre como yo, que ya lleva encima lo suyo. Que tenga que aguantar este tipo de insinuaciones, cuando todo el mundo sabe que los furgones de policía son muy incómodos y es prácticamente imposible encontrar una postura confortable al sentarte en ellos. Pero eso no es todo. Con tanto vaivén de la cárcel al juzgado y del juzgado a la cárcel, me están saliendo ampollas en las muñecas por las esposas. También tengo moratones en los brazos de tanto zarandeo que me dan los policías que me custodian, y además me han salido unas rozaduras en los muslos por la ropa interior que dan en prisión. No es de calidad, precisamente. Y para colmo, me ponen las vistas del juzgado en primavera. Y lo hacen a propósito. Como todo el mundo sabe, es el peor momento para salir cuando uno tiene alergia. Agravado por el hecho de que me han negado por tercera vez el poner un purificador de aire en mi celda. Aún con todo, siempre estáis ahí, Grupo Risa, mis auténticos rehabilitadores emocionales, porque escucharos es lo único que me recoloca todo, hasta la cadera, más que un quiropráctico de confianza. Sois como ese ibuprofeno radiofónico que me alivia, aunque sea momentáneamente, este viacrucis logístico articular. Os mando un abrazo enorme. Con cuidado, eso sí, no vayamos a forzar, que uno ya tiene su edad. Venga, sigamos con el programa.
Esta es la onda que más gusta hoy. Grupo Risa, cadena COPE. La noche con el Grupo Risa, mucha diversión. Esta es tu onda. La noche con el Grupo Risa, cadena COPE. Time in San Juan, mi hijo, capital of Puerto Rico.
Las tres y lama, las dos y lama en Canarias. Seguimos en la noche con el Grupo Risa, como dice el canal. Hemos cogido esa velocidad de crucero. Oye, qué canción más bonita esta, Whopper, ¿Esto qué es?
¿Te gusta, Manolo?
Esto me gusta porque me recuerda, te voy a decir lo que me recuerda. Me recuerda a un híbrido de Super Detective en Hollywood, a Loca Academia Policía, al Get Out to My Dreams, Came Into My Car. Este rollo ochentero me encanta, ¿eh? ¿Esto lo has hecho tú o no?
Pues no, Manolo, no lo he hecho yo, pero está hecho con inteligencia artificial.
Anda.
Y por lo que pudimos investigar estos días atrás entre David Miner y yo, se trata de una cuenta de TikTok en la cual una persona se dedica a hacer canciones basadas en sitios geográficos, en ciudades, en sitios. Y aquí está hablando de Puerto Rico.
Anda. Mira, tengo el nombre del monstruo. Se llama @saxboybilly18. Con lo bonito que llama ese José Luis.
Y lo curioso es que, independientemente del contenido que tenga en su cuenta de TikTok, esta canción particularmente está siendo utilizada mucho como fondo musical en distintos vídeos, en distintas creaciones, precisamente porque es súper pegadiza, súper catchy.
¡Anda!
E insisto, está hecha con inteligencia artificial, lo cual nos confirma eso que hemos comentado muchas veces, de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse.
Hombre, yo te voy a decir una cosa, ¿no? Las canciones que utiliza Paco para abrir el tiempo de juego cada temporada tienen un poquito más de dinamismo, un poquito más de velocidad, de Amaga 1 a Amaga 2. Pero esta me gusta mucho para abrir el tiempo de juego,
Pues me alegra que digas eso, Manolo, porque precisamente las canciones de las últimas dos, no sé si tres temporadas, ya están hechas con inteligencia artificial, las que utiliza Paco.
Y si no la quiere Paco, pues para mí para los deportes, copia de las 8:30. Esta es lo que viene, ¿ok? Lo que queda claro es que aquí esta es una canción dedicada a Puerto Rico, ¿no?
Sí. La letra habla de viajar a Puerto Rico a pasar unos días de vacaciones. Entonces, la persona que la está cantando pues cuenta cómo es el aterrizaje, con la gente aplaudiendo en el avión, los sitios que visita. Decía que hay máquinas de monedas, esta de, ¿cómo se llaman? Las máquinas de tragaperras en la estación de autobuses.
Eso.
Una estatua de Barack Obama.
Igual, no una canción como esta se pone muchas veces en varias cuentas, ¿no? Se dice cuentas, ¿no? De redes sociales.
Sí.
Eso se llama viralizar, ¿no?
Bueno, viralizar en general es cuando una cosa se hace muy popular gracias a Internet.
Vale, o sea, como yo en la radio, que sí. Soy muy viral.
Tú eres muy viral.
Perfecto, vale, niño. O vais a hartar de escucharla.
Bueno, no la busquéis por ahí, no está en Spotify y tampoco está entera en TikTok.
Pues ya te digo yo que te va a tocar ponerla en el grupo ese que tenéis del Telegram con los oyentes. Vamos, te la van a pedir ahora mismo.
Anda, da paso a Vicente que ya está aquí.
Ya sé, sí, ya veo que está aquí andando por la... Ven aquí, Vicente Ortega. Yo me levanto yo del sitio y te pones tú. Un momento. It's a wild place to vacation. Slot machines in the bus station. On my first time in Puerto Rico. Mofongo en mofongo, papacito. One flag is light, the other dark blue. Whenever I go by my statue.
Perrito piloto, bienvenidos a la hora vintage. Ya está aquí, como dice Fernandito Echeverría, la crema antiarrugas de la radio. El saludo de Vicente Ortega a esta hora de la noche. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, minero? La Whopper.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Ay, fenomenal. Estoy para estrenar esto.
Para echarte el arroz.
Para echarme el arroz. Y ya con nosotros también José Manuel Pontes, nuestro experto en estas lides. ¡Hola, José Manuel! ¡Saludo!
Buenas noches, Vicente.
Bueno, el otro día nos comentabas que sería una buena idea hacer una revisión de aquellas series infantiles de nuestra infancia. Sí. Que nos llegaron con una sintonía, con una música de cabecera, digamos así, que poco tenía que ver con la original, ¿no, Whopper?
Correcto. Aquí llegó y se cambió totalmente.
Sí, porque lo que hemos puesto muchas veces aquí en este programa, de hecho lo hemos puesto tantas veces que ya casi da un poquito de náusea, son los temas originales que abrían los dibujos de nuestras tardes favoritas. Y hoy, por contraste, vamos a escuchar a qué temas originales sustituyeron para verificar si se parecían o no, o directamente no se engañaron porque no tenían nada que ver, que es lo que pasa en algunos de los casos. Así que hoy vamos con un recopilatorio de algunas series cuyas canciones originales se quedaron por el camino. Tú descalzo
siempre vas con mis... Hombre, mira,
ahí está.
Tom Sawyer. Junto al río pase la
Tom Sawyer. Y empezamos con esta de Tom Sawyer un poco para situar a la audiencia, porque esta fue una serie que nos llegó por la productora BRB. Y que nada más llegar aquí a España, automáticamente llamaron al grupo, ¿cómo se llamaban estos?
Santa Bárbara,
para que les hiciese una cabecera nueva, y esta fue la que escuchamos aquí. Un halcón muy grande. Estaba pensando en una cosa, Santa Bárbara en aquella época ya eran bastante conocidos porque tenían una canción muy lacrimógena que se llamaba La llamaban Charlie.
Santa Bárbara, que luego le hicieron una serie de televisión, bueno, de 2000 capítulos tenía Santa Bárbara.
Santa Bárbara, sí.
Como bueno, para doblarla.
Culebrón mañanero. Bueno, yo creo que en este caso lo de Tom Sawyer está relativamente fácil porque era una serie que nos decían, pues son las aventuras de Tom Sawyer, y como ya había un libro, pues era fácil hacer una canción sin necesidad de recurrir a la original, que la original, Pontes, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Bobby, ¿qué dice la letra de esta canción de Tom Sawyer?
Ahí está.
Bueno, estaba hablando, pues mira, estaba hablando, vamos a ver, vamos a escuchar y te voy traduciendo. Qué grande Martínez Almeida. Ajá. Qué gran entrenador Vicente Belbosque.
Estupendo.
Y qué ilusión me hace vivir en Al Pardo.
Ole.
Es el caso de una sustitución completa, porque habría otras series, como por ejemplo Mazinger Z, que llegaron con una sintonía que aquí en España se versionó, se hizo la versión patria. Correcto. Pero en el caso de Tom Sawyer, la de Santa Bárbara no tenía nada que ver ni con la serie ni con la original.
Nada, nada.
Llamaron aquí a estos señores y dijeron, venga, haced una canción para Tom Sawyer, lo que se os ocurra, ¿eh?
Nubes de tormenta ya están aquí, cubren todo cielo.
Es más, dudo bastante que incluso se leyesen el libro para hacer la canción, porque no encuentro relación entre lo que están diciendo aquí los de Santa Bárbara y la serie de Tom Sawyer. Bueno, pasamos a la siguiente. Repetimos, distribuidora, esto también era de BRB Internacional. Para el que no se acuerde, Vanelli y Flappy pues eran dos ardillas. Pero me parece que Banner había sido criada por una gata, ¿no?
Correcto.
Sí, 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 por una gata. Y luego ya el hombre creció muchísimo hasta el punto de que ahora se gana la vida haciendo anuncios en webs. Banner.
Sí. Los Banner, claro.
Sí, claro.
O sea, realmente era una ardilla que se creía una gata, ¿o no llegaba al punto ese?
Se cría un gato porque lo había criado una gata. Lo que pasa es que cuando se separa de la gata, la que creía que era su madre, ahí empieza el conflicto psicológico de qué es lo que soy.
O sea, ya. Pues, conflicto psicológico ninguno. O sea, es que hemos evolucionado. Si quieres ser gata, gata, gato, gato. Bueno, es que me tengo que cambiar de colores políticos.
Estamos escuchando aquí a los hermanos de Vangelis, como decía yo, no, de Angelis.
De Angelis.
Sí. Que en aquella época pues les llamaban mucho los de BRB para hacerles cabeceras de televisión. Luego escucharemos otra de esta misma gente. Tengo la sensación de que no tiene nada que ver la versión japonesa, la original de Banner y Flappy, con esta que estamos escuchando tampoco.
Nada, de hecho, los hermanos de Angelis rehicieron toda la banda sonora, incluso la música de fondo.
Espero que por respeto a la audiencia Pontes esté trabajando con rigor, porque sé que se curra esta sección y efectivamente nos esté poniendo la versión original de Banner y Flappy, porque esto podría ser perfectamente de Candy Candy y nos lo tragaríamos igual, ¿eh? O sea, esto es Banner y Flappy, ¿no? Confirmamos.
Esto es Banner y Flappy. De hecho, en algún momento en la canción dicen Bana, que es Banner.
Ah, vale.
Totalmente confirmado.
Ahí está, Bana. Pues lo siento, pero en este caso no mejora la japonesa a la española. Nos quedamos con la española, no, con la no de los hermanos de Vangelis. Y cambiamos a otra serie de esa época.
Chucky, Chucky, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo.
Pues van a ser otra vez los Vangelis. Haciendo la cabecera de esta serie que nosotros todos le llamamos Jackie Jackie, y en realidad se llamaba El Bosque de Tayac. Nadie se acuerda del Bosque de Tayac, todos decimos Jackie Jackie. Antes eran ardillas, ahora son osetnos.
Ahí está.
Creo que no hacemos ningún spoiler si contamos que en esta serie los osos pierden a su madre, ¿no?
Correcto.
O como diría Mel Brooks, se murió.
Se murió. No se perdió, porque si no hubiéramos salido a buscarla.
Oye, ¿cuánto daño ha hecho Disney con sus cuentos a la hora de inspirar todo este tipo de tragedias en los dibujos animados?
Correcto.
Siempre hay una tragedia. Siempre muere el padre, siempre muere la madre. Si no es la madre de este, es el padre del Rey León. Si no es el otro, siempre tiene que haber...
El de Bambi, la madre de Bambi.
Por favor.
Esta serie también era BRB, intuyo, ¿no?
Sí, esta la trajo BRB.
Bueno, y como la trajo BRB, pues llamaron a los de Angelis para que les hiciese la banda sonora. Estoy empezando a notar aquí un patrón sospechoso. ¿Puede ser que hubiese reuniones en Moncloa para que BRB pagase a The Vangelis para hacer las bandas sonoras y que al mismo tiempo The Vangelis, de los derechos de autor, les pasase una parte de la comisión a la gente de BRB?
Las había reuniones de este tipo, y ya, pues hombre, ya que empiezas con uno, pues ya el que hace un cesto, Whopper, hace ciento.
Claro, porque es que aquí estas series eran de televisión española. Aquí había dinero público, señores.
Correcto.
Entonces, si los de Angelis se estaban forrando con los derechos de autor de las bandas sonoras, es probable que ese dinero revertiese también en los directivos de BRB, que había sido rescatada con fondos públicos.
Como Air Europa.
Sí, igual. Bueno, estamos aquí enrollándonos muchos para decir que esta no es la versión original. Hemos escuchado Jackie dos veces.
Correcto.
un saludo a la comunidad china que está escuchando ahora mismo la radio, que se está reverdeciendo laureles de cuando era joven.
Están reponiendo las estanterías de los bazares.
Ya esos chinos que están trabajando de noche en esos pedazos de bazares, que cada vez lo están poniendo todo más caro, ¿eh? También dicho sea de paso.
Es normal, a precio que está el queroseno. Bueno, valoración, ¿nos quedamos con la original nuestra española patria o esta en japonés?
A mí me tira la que se escucha aquí.
Sí, ¿verdad?
Sí, a mí también, sí. Lo español antes de todo, viva la tortilla y el jamón.
Bueno, hasta ahora nos hemos encontrado con el caso de sustitución directa, es decir, nos llega la serie con la sintonía que no tiene ni pies ni cabeza y aquí directamente decidimos cambiarla, sustituirla por otra, pero lo que vamos a escuchar ahora es la versión italiana de un tema que todos conocemos, el de Sherlock Holmes, ¿cómo sonaba en su versión original?
Es un detective de lo más singular. Sigue cualquier pista hasta dar en el clavo. Sherlock Holmes es el único y genial. Sherlock Holmes, como él no hay otro igual.
¿Esto que yo cantaba, Pontes?
Esto lo cantaba Nins, el grupo Nins. A partir de la música, también de la canción que se puso en la versión italiana.
Por eso decía que era la versión original, porque suena exactamente igual que la española. Digamos que aquí lo único que hicimos fue cogerla, arreglarla, cambiarla la letra, ponerla en español y unos niños a cantar.
Correcto.
Pero veréis que el parecido es evidente. De hecho, se puede decir incluso que es la misma canción.
Sí.
¡Qué bien canta Meloni! ¿Ha dicho il detective very well?
Sí.
No lo sé. ¿Ha hecho un juego de palabras en inglés? El detective very well.
Correcto.
Ah, pues se lo dice, ¿eh?
¡Qué Robertada!
Sí.
Esta es Isabel Díaz Ayuso la que canta.
Cuando era pequeña. Entonces, ¿esta serie nos llegó a través de Italia o vino directamente desde Japón y nosotros cogimos la versión italiana?
A España llegó vía Italia. La cosa es que al resto de Europa le llegó directamente la versión japonesa.
Que tiene una intro que no tiene absolutamente nada que ver ni con la italiana.
Correcto.
Ni con la española.
Nada.
Como mola este rollo cultureta, ¿eh? Nada, ¿eh?
Nada. A mí no me llega. No. Estábamos nosotros a años luz de todos estos.
Es que es más, o sea, tú te imaginas la careta de la serie con esta sintonía y no te pega para nada, porque la careta tenía mucha más acción, corriendo, saltando ahí con el avión, con el carromato ese que tenía.
Vamos a pasar a la siguiente, Whopper, que es...
Gracias, Bobby.
Sí. ¡Hombre!
Esta la conocemos todos, ¿no?
Sí. Un clasicazo.
Popitos,
el grupo BRB, que en este caso coproducía la serie con los japoneses. ¿Pero esta serie entonces se estrenó antes en Europa que en Japón?
No, se estrenó primero en Japón.
Pues fíjate, yo pensaba que primeramente se había estrenado, no me preguntes por qué, en Francia.
Sí. Pues es que le pega todo, ¿eh?
Que le pega todo, sí.
Tengo la sensación de que en esta ocasión tampoco va a coincidir la versión japonesa original con la española.
No.
Mitakan. Está ¿Estamos de acuerdo en que con la versión japonesa el pulpo no hubiese hecho carrera musical?
No.
Porque si hay algo que tiene que agradecer el pulpo es a la sintonía de D'Artagnan y a la de Campeones Oliver y Benji, que sin esas dos no hubiese sido nada.
Se ha pagado 4 chalés con eso.
Sí. Ojo, no solamente el pulpo, también Eduardo Aldán se hizo un monólogo entero que se llamaba Spinetta no existe.
Sí, correcto.
Y una parte importante y nuclear de ese monólogo era lo que hacía alrededor de la sintonía de D'Artagnan, que consistía en ponerlo y decirle a la gente que cantase.
Ya está, ¿no?
Sí.
Qué morro. O
sea, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros ahora ya estamos muy acostumbrados porque, primero, llevamos haciendo 12 años Hora Vintage y, además, hoy en día estas sintonías están muy a mano de todos nosotros en YouTube o en reposiciones o en discos en Spotify. Pero hace 10 o 15 años no era tan fácil escuchar estas canciones. No. Solamente las tenía Pontes y 3 pringados más. Que se habían guardado los vinilos de aquella época. Y entonces eran como tesoritos. Lo que pasa es que ya hoy están al alcance de todo el mundo y no tiene tanta trascendencia. Pero claro, salía Eduardo Aldán, ponía eran 1, 2 y 3 y todo el mundo contestaba los famosos mosqueperros. Y toda la audiencia en pie. Pero estamos de acuerdo en que con esta versión japonesa no nos hubiésemos comido un rosco.
Mejor el final.
Porque acaba.
Soy claro. Un fogo apostador. Ese juego con honor.
No, Willy Fogg. Manolo Lama. Siempre viajando.
Jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy. Soy Rigodón.
Y a ti, el campeón.
Bueno, que sepáis, que sepáis, ya que me ha mentado Roberto Gómez, que esta es una serie que en el iPad Miguelito la ve constantemente. Y no veas lo que se identifica con el tico este, con el pequeñín, con el ratoncito. Bueno,
porque ahora siempre detrás de ti, que es Willy Fogg.
Hombre, claro.
Iba a decir que este es un caso completamente distinto a lo que hemos repasado hasta ahora, porque digamos que la versión original de la sintonía de esta serie es la española.
Correcto. Se hizo a partir del punto de vista español. De hecho, el inicio de la serie se respetó lo original, porque está sincronizado con la canción de Mocedades.
Bueno, sincronizado de cualquier manera, ¿eh? No sé si la gente recuerda que efectivamente los personajes parece que movían la boca cuando cantaban los Mocedades, pero en realidad no estaba tan bien afinado, ¿eh? Tan bien ajustado. Y otra cosa que nos rayaba bastante era que estas canciones estaban cantadas por Willy Fogg y veíamos a Willy Fogg en pantalla y obviamente la voz de Willy Fogg, que entonces era... ¿Quién era el actor de doblaje?
Claudio Rodríguez.
Pues no se parece nada al señor de Mocedades que canta esta canción, claro.
Eso es una cosa que a mí particularmente, alguna vez lo hemos comentado, a mí me molestaba muchísimo.
Bastante.
Muchísimo.
A ver, éramos críos, pero tampoco éramos tontos. Entonces decíamos, nos están tomando el pelo porque esperábamos que fuese Claudio el que cantase la canción y sin embargo pues era otro señor. Y pasa lo mismo con la voz de Romy. Romy no recuerdo quién era en la serie, pero claro, aquí en la canción es Amaya.
Creo que era Gloria Cámara.
Bueno, pues como estaba explicando perfectamente Pontes hace un momento, esta serie originalmente tenía la canción española y la que se adaptó fue la japonesa. ¿Podemos pensar que los japoneses siguieron la canción de Mocedades? Pues no.
No.
Hicieron una cosa más cercana al city pop, que estaba muy de moda.
Excited and blue.
Ahí está.
Aquí de nuevo nos tenemos que creer que Pontes ha escogido la canción buena, porque si fuese otra distinta nos la tragaríamos igual, ¿eh? Bueno, cuéntanos, explícanos cómo es esto de Chicho Terremoto.
Uf, Chicho Terremoto, madre mía. Chicho Terremoto vino vía Italia. La cosa es que cuando llega aquí a España, llega un producto totalmente italianizado, con lo cual se tiene que reinterpretar, muchas ciudades se tienen que cambiar de nombre, se españoliza, y con la canción se hace una totalmente nueva. De hecho, en Italia se había hecho ya una nueva que había sustituido la original, pero la que se hace en España es totalmente diferente.
¿Por qué dicen Gigi?
Gigi porque Chicho en Italia es Gigi.
Gigi el amoroso.
Oye, ponte, soy Suanca, el jefe de deportes de la cadena Copa. Este Chicho, Terremoto era una serie que era una cosa pequeñita.
Un retaco.
Que jugaba a baloncesto.
Correcto, al principio sí.
Oye, ¿qué tal ha envejecido esta serie? O sea, yo entiendo que esta, pues, se echarían por televisión en los años, no sé cuándo fuera.
90.
¿Ha envejecido bien esta serie? O sea, se puede ver y uno dice, oh, qué maravilla, me engancha y me quedo.
Tiene su gracia, sigue teniendo su gracia.
Gigi la Trótola, la versión italiana de Chicho Terremoto, que no era la original japonesa, que es esta. ¿Puede ser que esta sintonía la utilizase en algún momento de la serie, en plan música ambiental?
De fondo, sí, de fondo.
Esta parece que la utilizó Lina Morgan. Ah, no.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando escuchas la sintonía que escuchábamos aquí, la de Chicho es un canijo, y luego escuchas la música de fondo de la serie, te das cuenta de que la consistencia es nula. O sea,
correcto.
No tiene nada que ver y la verdad es que se lo podían haber currado un poquito más. O sea, no digo que hacer una versión de la canción japonesa, pero es que esto...
No, a mí no me gusta.
Oye, esta serie no la llegaron a censurar, lo digo porque Chicho era bastante guarrete con el tema de las chicas y las bragas y todo esto.
Pues no.
¿Cómo?
Así que sí, es que te falta perderla.
Le gustaban las braguitas de color rosa, me parece.
Buenas tardes. ¿Era un poco buenas tardes?
Era bastante, sí, buenas tardes. Me sorprende que, viendo que otras series sí que se llevaron la tijera en ese sentido, pues aquí la viésemos íntegra.
Oye, ¿y en España quién compró los derechos? Es que no me
entero.
Antena
3. Antena
3. Se pegaba más a Telecinco, tu televisión amiga, con las mamachicho. Pero vamos.
Bueno, vamos con una de las series más lacrimógenas de todos los tiempos.
Mono a medio y yo viajamos con la esperanza de ver a mí.
Ponemos este porque el tema principal ya lo tenemos machacadísimo.
Y es muy triste.
Es muy triste. ¿Este no era el hermano de Carmen Pascual?
Sí.
No me acuerdo cómo se llamaba el chavalín.
José María.
José María Pascual. Carmen Pascual, la niña española. Habría que investigar también ahí dos hermanos cobrando, no sé yo, de series. Habría reuniones en Moncloa. Habría rescate. Bueno, ¿qué pasó con la sintonía de esta serie, Pontes?
Pues que cuando llegó a España se le dio todo a Alfredo Garrido y Alfredo lo que hizo fue reconvertirla. Escuchó la versión original y lo que hizo fue una versión totalmente nueva.
Eso de que escucho el original lo dices tú, porque no se parecen nada.
Bueno, tiene un aire, ¿eh?
Sí.
Tiene un aire.
Un airecillo.
Sí. De hecho, la banda sonora original de Marco, la japonesa, está en todas las plataformas de streaming. Si uno escucha las 4 o 5 canciones que tiene la serie y después escucha las que hizo Alfredo Garrido, todas tienen un aire, todas.
Un rollo caja de música.
Sí. O sea, que son todas un vals.
Sí.
Mi mono a medio y yo. Hay que recordar que Alfredo Garrido es el responsable de haber traducido, y bueno, no sé si la traducción está muy bien hecha o no, a nivel de contenido, quiero decir, pero sí reinterpretaba la sintonía de Mazinger Z, que en japonés sí. Es exactamente igual que en español, pero cantada de otra forma.
Correcto, y con una letra totalmente diferente.
Érase una vez
Érase, Érase una vez el hombre.
Soy una mariposa y el señor que pensó, desde hoy todas estas cosas cuidaré.
Y a pesar de que todos nos equivocamos y decimos que esta canción era de Parchís, en realidad la cantaba Caramelos.
La grabó después Popitos.
Popitos.
Que de hecho Popitos, la versión de Popitos es la que se ha mantenido en las diferentes reposiciones de la serie y la que se puede comprar ahora mismo en DVD y Blu-ray.
Esto no es una versión del tercer movimiento del septimino en mi bemol mayor, opus 20, Ludwig van Beethoven.
Claro que sí.
Correcto, sí, perfecto. La cosa es que aquí Perales lo que hizo fue escuchar la versión original y dijo, esto es un poco dramático, vamos a coger otra pieza musical y le voy a poner una letra.
O sea, que la letra de esta canción es de Perales.
Sí.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Buenas noches. Bajo mi ventana, en mi casa de Cuenca, compuse a la guitarra esta canción. Bueno, compuse no, versioné, como bien decís, esta canción. Que decía, érase una vez.
Claro, estaba diciendo Pontes que la versión original era muy trágica. Qué raro que Perales no cogiese directamente la trágica con lo que le va a él ese palo, ¿eh?
Me pudieron más los niños. Ahí tuve que hacer esa.
Espérate, ¿esta es la original, la que se utilizaba?
Sí.
Pues esto es tocada y fuga en re menor de Bach.
Correcto.
Sí, es cierto, esto es mucho más trágico y además es mucho más difícil de poner una letra. Eras una vez el hombre. No.
Aquí ganamos.
Buenos días y bienvenidos a la cadena COPE. Oh. Os habla Jesús Luis. Luego vendré. Adiós.
Adiós, Jesús Luis.
Adiós.
Bueno, la que es muy dramática es la original de Érase una vez el espacio. Muy dramática. Parece de una película de James Bond.
La fini.
¿A que sí?
Sí, es James Bond total.
Es James Bond, sí.
Comme un grand livre ouvert et la terre. Cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini qui devant nous dévoile ses corps.
Es muy chula, pero aquí en España decidieron darle una cierta continuidad a la sintonía que había hecho Perales para Érase una vez el hombre y entonces le salió esto.
Érase una vez el espacio, érase una vez otros mundos.
También está basado en una obra clásica que nos va a decir ahora Shankar cuál es.
El espacio, que vivan en paz muchos hombres y luchaban, sí, cada día, sí, para hacer un espacio mejor. En nave espacial tienen que partir.
¿Quién cantaba esto? ¿Esto sí que eran Parchís?
Esto eran Parchís.
Puede ser que fuera un estudio nocturno de Chopin.
Sí, señor. Bueno, dejamos aquí la saga Érase una vez y dejamos también la animación momentáneamente para centrarnos en una serie que aquí en España se llamaba Las aventuras de Guillermo, que me cuesta muchísimo recordarla porque era de finales de los 70 y aunque aquí la pusieron en el 82, yo no recuerdo mucho de qué iba. O sea, recuerdo Las aventuras de Guillermo, incluso las he leído, el libro.
Guillermo es un poeta, Guillermo es soñador.
¿Quién cantaba esto?
Eso es lo que te iba a decir, creo que son Regaliz, ¿no, Pontes?
Esto es Regaliz.
A ver, aquí que pasa un poco como Tom Sawyer, realmente no hace falta que veas la serie para imaginarte la sintonía, porque están los libros para eso. Y tengo la sensación de que la sintonía no tenía nada que ver con la original.
Nada.
Es un poco Benny Hill, ¿eh?
Sí.
Oye, no está mal, ¿eh?
La melodía de una película de Buster Keaton.
Totalmente. Sí. O sea que Pontes, no se puede ver nada de Guillermo en ninguna plataforma, ni en ningún sitio, ningún repositorio,
en
ningún YouTube.
En YouTube puedes encontrar algún episodio, pero no toda la serie.
Y claro, infumable de ver hoy, ¿no?
Bueno, una serie de finales de los 70, totalmente diferente a lo que se puede hacer ahora.
Saltamos otra vez a la animación para escuchar a Memo Aguirre.
¡Aguirre!
Cantando la sintonía de Spider-Man, porque todas estas series de Marvel nos llegaban entonces con doblaje latino. Y la cabecera pues también, directamente, para que la vayan a cambiar. Bueno, no estoy seguro de si esta serie, cuando la pasaron por algunas autonómicas, la ponían con esta sintonía en la entrada o la ponían con la original.
Con la original, que a lo mejor se hubiera doblado ya aquí en España.
Que a mí me suena haber escuchado esta sintonía en televisión, ¿eh? Spider-Man. Que como veis no tiene nada que ver con la de Memo Aguirre. De hecho, esta sintonía ha trascendido a la serie de animación porque se ha llevado incluso al cine de manera así como un poco de guiño. ¿No es lo que está tocando la violinista japonesa en Nueva York cuando parte por ahí Tobey Maguire? Sí. Mm-hmm. Pero insistimos, nada que ver con la de Memo Aguirre,
¿eh? Yo en este caso me voy a quedar con la original, aunque se escuche malamente.
Mal. Pero ese,
sí, no, pero ese tocillo que tiene de analógico y de antiguo es lo que le da el carácter y lo que mola de la sintonía.
Me gusta mucho.
Yo lo siento mucho, pero de Memo Aguirre solamente me quedaría con la de Ulises. El resto no me acaban de convencer, ¿eh?
Ulises 31, ahí Gran está. Canaria 32.
hay más series, yo creo, ¿no, Pontes?
Sí, hay bastantes más.
Pues las dejamos para próximas ediciones de esta Hora Vintage, en las que seguiremos repasando cómo sonaba la versión original de la música cabecera de series que conocemos de toda la vida y comparamos con la versión española, la que nos llegó a nosotros, la que vimos, la que conocemos y la que recordamos.
Pues entonces hasta la semana que viene, Pontes. Aquí estaremos esperando esta segunda y nueva entrega.
Hoy un día tendrías que hacer un recopilatorio de sintonías de series de televisión originalmente españolas, cómo sonaban fuera de España. Por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, Médico de Familia en los países en los que se exportó, ¿sonaba con la misma sintonía que aquí? ¿O era
apuntado, verdad? Está muy bien eso. Apuntado queda, sí, apuntado queda. Sí.
A la inversa, claro que sí.
Igual que Aquí no hay quien viva o La que se avecina, que también tienen versiones fuera de España.
Verano si azul, las... claro.
Verano azul también.
No sé, digo yo.
Bueno, despídete.
Bueno, Pontes, que muchas gracias por esta primera entrega.
A vosotros.
Ay, qué bien lo pasamos. Y a vosotros también. Gracias, muchachos.
La noche con el grupo Risa.
Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Tu primer programa fue hace ya 12 años. Este es tu trabajo, qué duro es. Tu primera broma, tu primera canción. La noche con el grupo Risa. La noche con el grupo Risa. La noche con el grupo Risa.
los niños con el grupo Risa nos hablan de libros, porque a pesar de todo a los niños les gusta leer. Antonio Jimeno, la noche con el grupo Risa, Cadena COPE.
El mundo de los libros. Perderse entre líneas, nadar entre renglones de ejemplares únicos, primeras ediciones, los niños y Jimeno esta semana con los libros. Jimeno, buenas noches. ¿Qué tal, amigo?
Hola, ¿cómo estáis, amigos?
Celebrándolo porque eres el hombre de moda en los medios, en radio y ahora también en televisión, con mi amiga Sonsoles Sonega. Cuéntanos.
Señora. Bueno, pues parece ser que los niños han saltado a la tele y una vez por semana, de momento los jueves, pues ahí estoy con una sección que tiene un nombre genial. Si el programa se llama Y ahora son soles, le propuse el nombre Y ahora son coles.
Madre mía.
Y ha colado, señores, y ha colado. Y así se llama la sección.
Me alegro.
La verdad es que desde que estoy en el programa del Grupo Risa, la noche del Grupo Risa, todo me ha salido a pedir de boca. Y qué deciros, sois una plataforma, un trampolín y una luz de guía. Y yo solo puedo que agradeceroslo, queridos amigos.
Señora.
Y hoy, esta semana ha sido la semana del libro, queridos amigos, la semana del día del libro. Efectivamente. Para algunos es la semana del librillo, efectivamente. O ha sido el fin de semana del librillo. Bueno, con los peques he estado hablando del inicio de todo esto, ¿no? Sabéis que se celebra el día del libro porque coincide la muerte de Shakespeare y Miguel de Cervantes, si mal no me recuerdo.
Bueno, vamos a ver, esto requiere una matización,
sí,
porque según Wikipedia, claro, en el imaginario colectivo murieron el mismo día, pero por la diferencia horaria, y esto no es coña, aún no atribuyen que murió un 23 de abril, que fue el pasado jueves, y a Cervantes le atribuyen que falleció un 10 de mayo, pero no sé a quién se le ocurrió que fallecieron el mismo día. No, en serio, no tenéis más que buscarlo en Wikipedia, de verdad.
Lo que tardamos en España en enterrar a la gente.
Lo que sí,
la diferencia horaria.
Pero ya que nos metemos en el año, sí.
Totalmente,
es cierto.
Totalmente, el rigor.
Que aquel 23 de abril de 1616, Capicúa, 1616, fallecieron Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. Esto es.
He preguntado a los niños, vamos a la esencia, ¿tú qué sabes del Quijote?
Es una parte de la cabeza. Yo me rasco mucho.
Eso es el cogote.
¿El cogote?
¿Pero qué será el Quijote?
Que es un señor que tiene manchas porque no le gustaba ducharse. Quería estar sucio todo el día y estar solo en una casa que huele fatal. Es un libro muy antiguo.
¿Y de qué va el libro?
Que quería ser caballero.
¿Y por qué no le dejaban ser caballero?
Porque no se había sacado el carnet.
La historia del Quijote la enseñan en el cole, pero claro, son tan pequeños que ellos van cogiendo puntaditas, ¿no?
Estoy pensando una cosa, que el chaval que dice lo del carnet no va nada desencaminado, porque hoy en día, si quieres tener gallinas, tienes que tenerlas registradas, con lo cual, si fueras a ser caballero y tuvieras caballo, pues seguramente tendría que tener el caballo una licencia, un carnet y un de todo.
Tendría que sacarte el carnet de caballero y encima pagar los autónomos todos los meses por serlo. O sea, que es una cosa.
Y sacarle un seguro al caballo.
Seguro. No
sacaréis, por favor. Más cosas del Quijote. Este hombre confundió a unos molinos con unos gigantes.
Era borracho.
¿Y por qué se llamaba Don Quijote de la Mancha?
Porque siempre se manchaba cuando comía. Que decía que quería ser caballero y se leía muchos libros.
Pero se volvió loco.
Por los libros. Eso no está mal. Hubiera sido peor si fumara.
El libro se empieza diciendo, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...
Que no se acordaba y quería disimular. A mí me pasa a veces. Es que hay veces que a la profe la llamo mamá.
¿Tú sabes cómo acaba el libro de Don Quijote?
Sí. ¡Fin!
¡Hola! ¡Viva España!
Sí, señor. Sí, señor. Y tiene toda la razón del mundo.
Qué bueno.
Ay, así comienza. podríamos decir, la historia de la literatura universal, pero los niños somos muy, muy críticos con lo que nos cae en nuestras manos. ¿Qué libros no te gustan absolutamente nada?
El de Superman, no, porque va con los calzoncillos afuera, una guarrada. Los de los bebés.
¿Por qué?
Porque lo mordisquean, que lo llenan de baba, que me da asco. Yo tengo libros de estudiar, claro, de 6 años, que lo tengo que hacer yo.
Claro, que los libros por lo menos que te los den escritos, ¿no?
Sí, ya me terminé el de 6 años. Ahora tengo el de 7 años. Como todavía tengo 5 años, voy a parar un poco.
¿Por qué vas a parar?
Porque si sigo, acabo con los de 20 años.
Son increíbles. Somos críticos.
Maravilloso.
Críticos con la literatura. Estamos rodeados de libros todo el tiempo los niños, que si en el cole, que si luego leen en casa, que si... Tenemos muchísimo, muchísimo conocimiento y sabemos perfectamente lo que hay que hacer para escribir un gran libro.
Que cuenten historias de risas.
Por ejemplo, érase una vez un patito que se perdió.
Claro, o sea, un escritor, ¿qué tiene que hacer?
Escribir bien y no equivocarse. Y no poner faltas. De otro gofía. Gofía. A mí me gustan los libros, que todos sean amigos. Que no me gustan las peleas en los libros. Me pone triste.
Tiene que tener un lobo, porque alguien tiene que hacer de malo.
¿Cuántos libros has escrito?
Ninguno, porque mi madre no me deja.
Seguramente será eso, sí.
Que sea la última vez que te escribes un libro. Por favor.
Oye, estoy pensando en el niño este que lo lleva tan mal con las peleas en los libros. El día que coja Guerra y Paz le da un chungo, ¿eh? O
sea... Sí, ya por el nombre ya sabes que no va a ir bien la cosa. Oye, me acuerdo cuando nos hacían leer El Quijote, cuando eras pequeño, en castellano antiguo, en mi caso, me parecía una cosa imposible.
No, pero es que es, o sea, imposible, creo... incluso a día de hoy, ¿no? Entonces.
Sí, totalmente. O sea, yo no sé. Pues, que lo den explicadito, lo den bien. O Sancho, Quijote, no, esa serie.
Quijote, Sancho.
Anda, que no aprobó gente gracias a esa serie de dibujos animados.
Efectivamente. Y después de eso, las películas. Cuando sale totalmente algún libro y automáticamente hacen la película, nosotros decimos, nada, ya me he visto la película.
Ya me he visto la peli, sí, efectivamente. Yo soy tan cultureta que sacan la película y estoy esperando a que saquen el libro. Claro. Se me conoce por eso en la cadena COPE, por mis kilómetros de lectura a las espaldas. Bueno, hay una cosa muy cursi que llega siempre con la semana del Día del Libro. Oye, querido oyente, a ver, Carlos, ayúdame, por favor. Querido oyente, ¿cómo titularía usted su vida, no?
Vamos a ver, simplemente abrimos aquí una ventana a los oyentes. Una pregunta tan sencilla como franca. ¿Cómo titularía usted, qué palabras emplearía con brevedad para definir su vida?
Pues estas son las llamadas que tenemos de los niños, don Carlos.
Odio el sudor. Porque a mí no me gusta, porque luego se me quedan las camisetas pegadas, y no me gusta el sudor porque no me gusta, porque luego se me quedan pegadas las cosas, y tampoco me gusta el agua porque no me gusta ducharme.
Si tu vida fuera un libro...
La astronauta, porque me gustan los planetas.
La familia feliz, porque mi familia es un encanto. Me encantan los nuggets del burger.
Así se llamaría tu libro.
Sí.
¿Qué contarías en ese libro?
Que son de pollo.
¿Y solo ibas a poner eso en el libro?
Sí, porque si no se aburre la gente.
Claro. Estaba pensando una cosa, Jimeno. Dime. Tu libro se podía llamar Los niños me pagaron la hipoteca, ¿no?
Efectivamente, sí, tuviera hipoteca. Señora, los niños me han dado la vida. Mira, entera, eso sí que puedo decir.
Los niños me pagaron las copas.
Eso es. Ay. Por cierto, el otro día me encuentro un vecino en Salamanca. Nos escucha mucha gente, ¿eh? Cómo se nota que somos un montón de oyentes del Grupo Risa, líderes absolutos. Me encuentro un vecino por Salamanca y me dice... Oye, que has dicho por la radio que ibas a dejar la cervecita un poco. Y estaba yo con mi madre tomándome una caña. Estoy absolutamente fiscalizado. O sea...
¿Cómo te sigue, Jimeno? ¿Cómo te sigue todo el mundo? Que una cosa barba. Y con esto cerramos Los niños y Jimeno. Ese rincón de grandes lectores donde la imaginación no tiene freno y las respuestas siempre nos sacan una sonrisa. La semana que viene regresamos con más. Gracias, niños. Gracias, Jimeno.
Os quiero, familia.
Los niños y Jimeno, Jimeno y los niños.
con el grupo Risa nos hablan de libros, porque a pesar de todo a los niños les gusta leer. Antonio Jimeno, la noche con el grupo Risa. Cadena COPE.
Así, sin darnos cuenta, vamos a llegar a las 4 en punto, las 3 en Canarias, encarando ya el tramo final de la noche con el grupo Risa. Un instante y seguimos.